Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Estás en el lugar correcto. Es la hora de El Team del Jefe Vargas. Con Rodolfo, el Jefe Vargas.
Metió el acelerador a fondo para definir el combate.
Cristian Martinoli.
Pase bicicleta, túnel y luego por encima del arquero, Madre Santa de Dios.
Toño Rosique.
La nobleza en la victoria y la dignidad en la derrota.
Rafa Ayala.
La gente se prende, la gente se enciende.
Carlos Guerrero, el Warrior.
Todas las redes se mueven al 78, encontró el espacio.
Oscar Francisco Cano.
Que está tratando de reforzar al equipo pensando en el Mundial de Clubes.
Don David Medrano.
Como en un tiro de esquina te ganan tan fácil la espalda y el futbolista puede hacer la recepción para preparar y disparar a gol.
José Pablo Coello.
La midió perfecto, se tiró de cabeza.
Y el primer actor, el doctor Luis García.
Es una jugada a máxima velocidad, 4 toques prácticamente de manera pronta. Insisto, es una jugada mayúscula.
Todos ellos están aquí y viven y comparten la emoción a través de la cadena nacional de Radio Fórmula.
Miércoles 5 de abril, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y agárrense porque el Bebote lo volvió a hacer. Sí, Santiago Jiménez anotó de nueva cuenta en un partido importante, en una instancia de súper importancia. Ahora solo le falta repetir las actuaciones que tiene con su club en Holanda, con la selección mexicana. Regresamos de este lado del charco porque tuvimos anoche la Champions de CONCACAF. ¿Y qué creen? Al Atlas no le fue nada bien. Terminó perdiendo 1-0 en su visita a Filadelfia, pero tranquilos todos porque son especialistas en remontada. Además, les toca todavía la vuelta en el mítico Estadio Jalisco. Mientras tanto, la Fiera sí se despachó con la cuchara grande, 5-0, y prácticamente tiene asegurada su eliminatoria. Volamos otra vez hasta la madre. Sí, hasta la madre patria, donde el Madrid salió bien león, y ya sabemos qué sucede cuando salen inspirados. Pues sí, ¿será que el Barcelona fue su víctima en las semifinales de la Copa del Rey? ¿O será que se pusieron de a peso los fregadazos? Acá les tenemos el resultado. ¿Y qué dijeron? ¿No vamos a tener información regional? Pues claro, hoy juegan los Chiquitigres, también en la Champions de CONCACAF. Y por cierto, amiguitos de los Pumas, buenas noticias, porque ya apareció el que andaba ausente. Sí, don Antonio Mohamed ya dirigió su primera práctica con los Pumas. Y siguen las buenas noticias para el béisbol mexicano y el enamoramiento que existe con la afición y uno de sus hijos consentidos, Julio Urías el Culichi. Anoche lo volvió a hacer, blanqueada espectacular en la victoria de los Dodgers, su segunda de la temporada, pero además llegando a 600 ponches en las grandes ligas. ¡Felicidades! Y por supuesto, todo lo que necesitas saber, lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Ya escuchábamos a Rafita Ayala, buenas tardes, bienvenido, bienvenida, y lo que está haciendo Santi Jiménez es importante, aunque desafortunadamente no sirvió la anotación de Santi Jiménez porque el Feyenoord cayó 2-1 ante el Ajax de Ámsterdam, y allá al ser los duelos de Copa un solo partido le dan la clasificación al conjunto del Ajax a semifinales, así que bueno, pues es bueno saber que Santi sigue con este romance con el gol en todos los partidos en los que está participando, prácticamente es el referente para conseguir la anotación. Y bueno, hablando de anotaciones, las que le cayeron encima al Barcelona, el Real Madrid pues se quita el estigma que tenía de las últimas veces que se había enfrentado al Barcelona, y en un partido importante, semifinales de la Copa del Rey, le pega 4-1, habían perdido el de ida 1-0, así que logran ya en el marcador global 4-1 precisamente avanzar a la fase de la gran final, donde estarán enfrentando a los Osasuna, y ahora bueno, pues se viene pues toda esta oleada de críticas para el conjunto culé.
¿Cómo está, Rodolfo? Saludos, amigos. En el caso de Santiago son 5 partidos consecutivos, ya por todos lados le salen pretendientes europeos, que de la Premier, que de España, que de otros lados. El conjunto del Feyenoord dijo que quisiera retenerlo, al menos una campaña más, lo cual me parece que sería sano para Santiago. Confirmar una campaña más ahí donde está jugando, que efectivamente tiene para vuelo, está muy joven, que no lo precipiten, y qué bueno que el Chaco, su papá, me imagino que sabrá tomar la mejor decisión. Y ahora, después de la pausa, comentaremos, sí, de esta catástrofe del Barça, que va a ser campeón de liga, Pero en los duelos de eliminación brava, ha fallado desde hace bastante.
¿Ya lo estás asegurando el Barça para campeón?
De liga sí, no, pues esos 12 puntos que tiene, esos no los pierde.
Está bien, vamos a la pausa y volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Te noto muy seguro con eso de que el Barcelona va a ser el campeón. Ya lo estás dando por adelantado, lo das como un hecho. También va a llegar Messi al Barcelona. Veo que tienes demasiada información y además que adivinas el futuro.
Me gustaría adivinar el futuro, pero no, como diría Miguel Mejía Barón, prefiero ser historiador y no adivino, precisamente. En el caso del Barcelona, hoy, por ejemplo, antes del partido o durante el mismo, hubo un momento en donde el público del Camp Nou, que por cierto, este clásico que se vivió, digamos que sufrirá una pausa de disputarlo ahí porque se van a mudar a Montjuic casi dos temporadas o temporada y media por las remodelaciones en donde pretenden dejar un gran Camp Nou porque se dice ya se estaba viniendo abajo. El caso es que el público coreaba el nombre de Messi. Hoy sale la información de que los del Al Hilal, que es el equipo fuerte de Arabia, están dispuestos, supuestamente, dijeron, a pagarle el sueldo que nunca ningún otro deportista en la historia ha recibido por una temporada por jugar, por practicar su deporte. Unos dicen que 400 millones, otros dicen que poco menos. El caso es que con dinero quieren reventar el mercado, como ya sucedió con Cristiano Ronaldo, y la idea de enfrentarlos con el Al-Nassr. La idea de a la que seguramente la que más llama la atención a Messi es regresar al Barça por el amor que le tiene al Barça, por el amor que le tiene a la ciudad. Sin embargo, estará atento porque sobre el Barça pende esta situación que la UEFA ya le dejó ir revelando desde principios de semana, en donde UEFA dijo ese caso del pago a un exmiembro de la Comisión de Arbitraje cuando estaba en activo y que no ha quedado bien aclarado puede derivar en una gran sanción al Barça. No ha dicho qué. Unos dicen que será económica, otros dicen que puede ser dejarlo fuera una temporada de torneos europeos, como ya sucedió con otros equipos. Recordemos que también no hay buena relación del Barça-UEFA, porque el Barça se asoció con el Madrid para crear la Superliga. Y UEFA los tiene en la mira a los dos por esa circunstancia. Entonces, por ahí podría apretarlo, ¿no? De decir, ah, sí, te querías revelar, que querías crear tu propio torneo, pues yo te voy a sacar del que compites actualmente. Si fuera ese caso y no compite en Champions, Messi no va a regresar al Barça, porque lo que quiere Messi es competir en la Champions.
Habrá que ver. Lo que parece se diluye ya es la posibilidad de que fuera al Inter de Miami, porque bueno, pues ahí sí estaría despidiendo
quizá más adelante
de todas estas posibilidades. Y lo mismo sucede con la opción del mundo árabe, que bueno, pues está sustentada precisamente en lo económico. ¿Cuántos puntos de ventaja tiene el Barça sobre su más cercano perseguidor? Esto en lo que es el torneo de Liga, porque de la Copa del Rey, bueno, pues ya definitivamente se ha despedido luego de la derrota del día de hoy. ¿Cuántos puntos de ventaja lleva y cuántos quedan por disputarse, Canito?
Quedan por disputarse 11 duelos en la Liga Española. Estamos en la jornada 27 y son 12 puntos.
Es 12 decir, puntos. Pero quedan por disputarse 33.
Sí, pero la realidad es que, mira, hoy, después del triunfo de hoy del Madrid, ve muy difícil la liga, 12 puntos. Tiene que concentrar energías en ganar la Copa del Rey, que le toca hoy era el partido difícil. Se nos presiona al Osasuna, que por cierto, el Osasuna regresa a una final de Copa desde el 2005. La primera vez que lo había hecho fue con Javier Aguirre en 2005, precisamente. Perdió aquella final. Ahora va contra el Madrid, está dificilísima el 6 de mayo. Y el Madrid, su tiro mayor es la Champions. Nada más que ahí el camino es muy complicado. Tiene que eliminar al Chelsea, que es cierto, no anda nada bien. Ese está al alcance de la mano si juega como lo hizo hoy, si lo hace como jugó contra el Liverpool, o si lo hace como juega el Madrid la Champions, que se convierte en otro equipo. Pero luego, en semifinales de Champions va con el ganador de el Bayern o el Manchester City, que esa está dificilísima.
Bueno, ahí está entonces lo que sucede en torno al Barcelona. Por cierto, ellos, a diferencia, mencionabas lo del estadio, a diferencia del Club Merengue, que siempre buscó la forma de no cerrar el inmueble, cerraba algunas secciones, se abría parte de la tribuna, así se la fue llevando. Y ahora que estuvo por acá Jorge Valdano en días pasados, que nos visitó ahí en las instalaciones de TV Azteca, calcula que para diciembre sería la magna inauguración del nuevo inmueble del conjunto madridista, ya abierto en su totalidad, con todo lo que implica, incluso una cancha que entra y sale para no dañarla cuando se hace otro tipo de eventos, a diferencia de lo que estará pasando en el Camp Nou, donde se ve y ya se dijo que estará cerrando por dos temporadas, dos largos años, para dejarlo al 100%.
¿Sabes qué le ayudó irónicamente? La pandemia. Por la pandemia, que estaba puerta cerrada, se van a jugar ahí a Valdebebas, a donde entrena el Madrid, y porque no había público. Entonces ahí aprovecharon eso. O sea, un mal enorme como fue la pandemia, el Madrid lo aprovechó en ese sentido de no tener que utilizar su estadio. Por eso también pudieron ir ahí solventando y luego ya fueron habilitando zonas para jugar ahí en el Bernabéu,
¿no? Pues ya veremos cuál queda mejor. Ya nada más para rematar lo que fue la actividad de las Copas, otro mexicano también tuvo participación y con anotación. Se trata de Orbelín Pineda, ya que fue el triunfo del AEK sobre el Volos. Ya se juega en Grecia la ronda de campeonato entre los seis mejores equipos, lo que le permite al AEK mantenerse en la cima de la clasificación, empatado con 66 puntos con el Panathinaikos y con 3 de ventaja sobre el Olympiacos. Fue partido de liga, entonces.
De liga, es de liga, sí.
El de Orbelín.
Exacto, que tienen ese sistema en donde en este instante ya dividen a los seis que todavía aspiran por el campeonato, juegan entre ellos otra vez a ida y vuelta, y los otros juegan por no descender. Entonces, es un sistema diferente.
Cada quien tiene su sistema, sí, para que sí, no sí critiques tanto a la Liga MX. Exacto. Y mientras todo eso sucede, ¿qué pasa con la Conca Champions? Ayer perdió el Atlas, ganó el León y hoy aparecen los Tigres.
Este martes comenzaron los duelos de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, y en los dos encuentros que se llevaron a cabo, equipos de la Liga MX fueron protagonistas. El primer enfrentamiento que pudimos ver el día de ayer nos presentó al Philadelphia Union recibiendo en casa en Pensilvania a los rojinegros del Atlas en un nuevo capítulo de la rivalidad contra la MLS. Durante los primeros 45 minutos ambas escuadras buscaron abrir el marcador, pero ninguna de sus oportunidades se concretaron, y casi al término del primer tiempo Atlas se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Anderson Santamaría al minuto 48. En la segunda parte, Camilo Vargas se vistió de héroe al salvar su meta frente a los embates de un Union que aprovechó su ventaja numérica, pero al 86 se marcó una pena máxima que fue cobrada de manera exitosa por Daniel Gazdag para el 1-0 final a favor de Filadelfia. Al término del partido, el director técnico de Atlas, Benjamín Mora, analizó el juego.
Pues un resultado que al final del partido no nos favorece, pero rescatamos muchas cosas a pesar de las dificultades que se presentaron durante el desarrollo. Y al final, bueno, cometemos un penal que nos pone 1-0 abajo, pero bueno, se rescatan muchísimas cosas del partido.
Para el segundo encuentro de ayer, el sorpresivo Violet Athletic Club de Haití se vio las caras en territorio azteca contra el conjunto de León, que llegaba a este duelo como amplio favorito para el partido y la serie. Pues desde los primeros minutos los panzas verdes hicieron efectivos los pronósticos, y apenas al minuto 7 Ángel Mena aprovechó una mala salida del guardameta y puso el 1-0 que anunciaba lo que estaba por venir. Con el 1-0 se llegó al medio tiempo a pesar de que León tuvo múltiples oportunidades que gracias al portero no se concretaron, y en la segunda mitad la fiera se dio un festín con doblete de Víctor Dávila y tantos de Lucas Di Giorgio y Elías Hernández para un triunfo de 5-0. El día de hoy podremos ver los otros dos compromisos de ida de esta fase, iniciando cuando el Fútbol Club Motagua de Honduras reciba en el Estadio Olímpico Metropolitano a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ambos equipos consiguieron su boleto a esta ronda de la misma manera, ya que tanto Tigres como Motagua avanzaron tras igualar 1-1 en los octavos de final contra Orlando y Pachuca respectivamente, pero el gol de visitante les permitió seguir en el camino. Marco Antonio Chima Ruiz, estratega de Tigres, comentó sobre su equipo.
El equipo lo veo bien, lo veo consciente de lo que necesita, de lo que tiene que hacer. Es un equipo con el cual tengo mucha comunicación. Esta es una buena oportunidad, es un torneo diferente, es un torneo que ya lo conoce el equipo y que está entusiasmado en avanzar a semifinales, sabiendo que no va a ser fácil, pero confío mucho en la calidad y en la capacidad del equipo.
El último choque de esta primera parte de los cuartos de final lo estarán protagonizando el LAFC visitando en Vancouver a los Whitecaps en un enfrentamiento entre equipos de la Major League Soccer. De esta manera se están desarrollando los cruces de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF y los tres representantes de la Liga MX buscarán mantenerse con vida en el certamen.
Bueno, de otros temas que estaremos hablando, está todo lo que sucedió con las sanciones, incluida la del Tuca Ferretti, ahorita les damos detalles, pero antes de ir a la pausa, de manera políticamente correcta y con clase, Alexis Vega se niega a vestir la camiseta azul, a pesar de que fue seguidor del equipo cementero cuando era un jovencito. Le hizo la invitación Santi Jiménez y dijo que no, que muchas gracias, que porque está en el mejor equipo de México y que quiere hacer historia con las Chivas, pasando por gran momento Alexis Vega luego de la recuperación de su lesión. Ojalá que pueda trascender este buen futbolista mexicano.
Allá por 2015 era integrante de la barra Cruz Azulina porque sus familiares lo eran y lo llevaban, y él decía, pues me gusta el seguir al conjunto cementero. Ya después sabemos su historia, debutó en Toluca, ahí es donde se forjó en fuerzas básicas, aunque había sido rechazado de Pumas, pero ahora dice, soy incondicional del Guadalajara, ahí haré historia.
Bien, vámonos a la pausa y regresamos con los temas espinosos de la Liga MX.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Pues llama la atención, ¿no? Que de pronto, después de lo que sucedió en el partido entre León y América, donde los involucrados, por supuesto, en primera instancia el señor Fernando Hernández, que se va 12 partidos castigados, y que la evaluación de esos 12 partidos, pues bien pudieran ser desde la semana del repechaje, ya pudiera ahí cumplir un partido más, considerando que todavía restan los de la parte final del torneo, que son 4 partidos por delante, y de ahí, bueno, pues estaría listo para regresar al siguiente torneo una vez cumplida la sanción. Lucas Romero, que se va a 2 encuentros. Lo que me pareció también increíble es que los técnicos, bueno, pues ya saben, tienen permiso para operar, para agredir, para gritarle y hasta para arrancarle la camiseta a otro técnico, y solamente se van a ir 2 partidos. Ahí colocó la vara la comisión disciplinaria, porque la comisión de arbitraje, bueno, pues se dio los trastos también a la comisión disciplinaria para que ejecutara estas sanciones. Cuando todo esto sucedía, aparece el Tuca Ferretti y él no se va a partidos castigados, se va con una multa que puede ser de hasta 600,000 pesos, Víctor Edu.
Muy caro le salió a Tuca Ferretti su conferencia de prensa del pasado lunes, en la que cuestionó muchas cosas que pasan en el fútbol mexicano. La disciplinaria no pasó por alto esto y fue tajante. El monto del castigo a Tuca no se dio a conocer de manera pública, pero el reglamento habla de hasta 600,000 pesos por decir, entre otras cosas, que el fútbol mexicano es marrullero y llega a caer en lo amateur. Esto decía el Tuca apenas el lunes pasado.
Yo inclusive pienso que son demasiadas tarjetas. El fútbol mexicano es marrullero, marrullero. Llega a caer en uno amateur por tener 5 tarjetas. Lástima que la federación no tome cartas en el asunto, porque 5 tarjetas para un fútbol que se considera de primer nivel La verdad, es una vergüenza.
Tuca señaló que la federación ve un negocio en sumar y sumar tarjetas amarillas.
No es una cosa de los equipos ni de los jugadores, es de la propia federación. Parece que les encanta seguir llenando el cochinito con tarjetas amarillas. Y esto no lo digo ahora, lo digo hace años, de veras. Porque si vemos el rubro de tarjetas amarillas que recibe la federación, dices, no, ¿para qué lo quita? Al contrario, va a aumentar. ¿Y el fútbol qué? Es un fútbol, de veras, que llega a rayar en el llano.
Para rematar, la disciplinaria advierte que si Tuca vuelve a usar expresiones de crítica o que inciten a la violencia, le impondrán sanciones más severas. Informa Víctor Edu.
Remató con el ahora le diré a mis jugadores que lleven pistola para defenderse. Hay tremendo resbalón del Tuca Ferretti. Todavía las otras críticas, dices, es su punto de vista, está haciendo señalamientos muy a su estilo, evidentemente. Pero esta sí, para hablar en términos futbolísticos, fuera de lugar.
Sí, porque él dijo que no sabía. Dijo, a ver, ¿qué pasó? Le dijeron, no, el árbitro Hernández, a ver, cuénteme. Y suelta así a bote pronto. Uy, no, le voy a decir a mis futbolistas que lleven pistola, porque ahora los árbitros agreden. Lo quiso decir en tono jocoso, y mira nada más el chiste, cómo le salió.
¿Cómo la ves, mi Warrior? Le salió caro al Tuca Ferretti, y creo que muy laxo, muy barato a los demás. ¿Cómo estás, Warrior?
Saludos, ¿cómo están? Abrazo grande a todos. A propósito de lo que ha sucedido en las últimas horas en el fútbol mexicano y todo el trabajo acumulado en la comisión disciplinaria, la comisión de arbitraje y todas las voces que han hablado en relación a lo que pasó el sábado en el Estadio Azteca en el partido entre América y León, pues recordé una de las más afamadas letras de la música y de las canciones de Javier López Chabelo, que en paz descanse. Y me acordé de esa canción titulada El Reino del Revés, porque parece que eso es justamente el fútbol mexicano por ahora, ¿no? Todo está al revés, todo está volteado, polarizado, extraño para analizar desde cualquier perspectiva. Decía Chabelo en una de sus canciones, me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés, pues vamos a ver cómo está la Liga MX. A ver, menciono esto porque también se informa que Ricardo Ferretti deberá pagar alrededor de 600,000 pesos como parte de una multa por las declaraciones que hizo por la conferencia reciente del pasado lunes. Y la comisión disciplinaria informó que determinó sancionarlo económicamente por transgredir el reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol. El comunicado dice, se advierte el señor Ricardo Ferretti sobre su conducta futura, ya que en caso de que se vuelvan a suscitar este tipo de expresiones que critican o denostan al arbitraje y o VAR, o que inciten a la violencia, la comisión disciplinaria podrá imponer sanciones más severas. Todo esto por las declaraciones de Ricardo Ferretti. Ojo, no lo estoy justificando, no le estoy aplaudiendo las declaraciones a Ricardo Ferretti, pero caray, si de verdad piensan que por esas declaraciones se está incitando a la violencia, pues me parece que estamos todos equivocados. Porque entonces no estamos entendiendo lo que es el argot del fútbol. Porque entonces va a llegar un momento en que también estará prohibido hablar de expulsiones, porque no vaya a ser que alguien se sienta ofendido porque fue rechazado, expulsado o enviado a un lugar casi como un calabozo. ¿Incitar a la violencia? ¿De verdad? Entonces, ¿qué fue lo del Arcamón y qué fue lo del Tano Ortiz? Porque para mí eso es mucho más un aspecto que tiene que ver con incitar a la violencia o provocar la violencia. Porque lo que pasa muchas veces en el terreno de juego, esa calentura se puede ir también al graderío. Si los dos entrenadores, si uno del América y el de León, se lean a golpes, se destrozan y se desgarran las vestiduras, pues evidentemente que eso también puede traspasar fronteras dentro de la cancha o fuera de la cancha, irse al graderío y ahí sí puede haber un conato de violencia. Si el boquete que le deja el Tano Ortiz a la vestimenta del Arcamón resultó en un castigo de 2 míseros partidos, pero a Ricardo Ferretti se le castiga y se le señala como el Judas y el peor de los ejemplos de todo el fútbol mexicano, pues entonces estamos mal, estamos al revés, al revés. Ricardo Ferretti dijo, muchas veces los ánimos se calientan, uno está presionado por la situación y se da algo como esto. hablando puntualmente de lo que sucedió en el Estadio Azteca con el León y el América. Se le cuestionó su opinión y él, como lo es, sin ningún tipo de ataduras ni grilletes, dijo lo que le salió del corazón y punto. Pero yo sí creo que todo está mal y todo está al revés. No puede ser que el Arcamón y que el Tan Ortiz reciban dos partidos de castigo y que Lucas Romero, por una agresión al árbitro, reciba dos castigos de partido, pero eso sí, que estemos más preocupados o que la comisión esté más preocupada por ver qué declaran, qué se dice. Es que se criticó al arbitraje, es que criticó al tema de tantas amarillas, es que le dijo Liga Marrullera al fútbol mexicano, no, hay que castigarlo porque está manchando la imagen. ¿Y qué fue entonces lo que pasó en el Estadio Azteca? Eso es mucho peor. Mucho más grave lo que está pasando en la Corregidora de Querétaro, que después de que vuelve a reabrir sus puertas y regresa al público, en los dos partidos que se han registrado, ha habido conatos de bronca, ha habido golpes y ha habido violencia en el graderío, una vez más, y parece que es una situación que no se va a detener y que nadie la puede detener o que nadie hace nada por detenerla, pero ahí nadie dice nada. No pasa nada. Vamos a investigar los hechos, vamos a hacer, y no pasa nada. Es el mundo al revés. Decía Chabelo, me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se escapa para arriba y una vez no pudo bajar después. Me dijeron que en el reino del revés nada el gato y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Pues más o menos así están las cosas, ¿eh? De incongruentes en el fútbol mexicano. Un abrazo.
Bueno, ahí está mi warrior, filósofo. Warrior filósofo. Tomando los poemas, los escritos de un grande como Javier López Chabelo.
Si no fuera tan triste, sí daría mucha risa, pero bueno, pues sí, tiene razón Carlos en hacer esta comparativa. Y así está nuestra liga, ¿no? Da para todo, da para ver, y ustedes lo decían bien el lunes. Qué lástima, fíjate, de todo lo que estamos hablando, ¿cuándo fue la mejor jornada en cancha? La mejor jornada en cancha fue la anterior. Sí, el América León fue un gran partido.
Y el otro.
Un ritmo espectacular. El otro muy emocionante, el clásico tapatío. Y luego el del otro día, el Toluca Tigres, tuvo también lo suyo. Entonces, cuando deberíamos hablar de que en cancha parece que por lo menos tenemos, y qué decir de Monterrey, que aplastó a Tijuana jugando muy bien, que tenemos por lo menos 4 o 5 equipos que están jugando bien y que eso debería animarnos en cancha, estamos inmersos en este fango de toda esta cuestión, hay hechos de violencia todavía en los estadios, que por cierto, cuando un baboso quiere causar problemas, lo provoca aquí en México y hasta en Países Bajos hoy, en el clásico en Copa, le aventaron un encendedor a un jugador del Ajax y le rompió la cabeza, 30 minutos se fueron del partido porque no querían los del Ajax hasta que se tranquilizara el asunto, antes del partido había un montón de bengalas cuando en teoría están prohibidas, entonces... el caso es que hay varias cuestiones. Cuando alguien quiere provocar problemas, ni modo. Pero vuelvo a lo mismo. Lástima porque veníamos de una buena jornada y ojalá en lo futbolístico continúe así.
Vámonos a la pausa. Hay otros temas. También te metiste al tema del Cuau. Y tú piensas que el Cuau es mejor que Hugo Sánchez y que el Chicharito y que Luis García y a todos juntos. El Cuau está por encima.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Cuauhtémoc Blanco le regaló al fútbol mexicano una de las etapas más prolíficas en su historia. Desde su surgimiento en el América en los primeros años de la década de los 90, el hoy gobernador de Morelos enseñó que era un futbolista diferente. Siempre ligado a la polémica, esta misma semana fue cuestionado sobre si sentía que su carrera había sido mejor que la de Hugo Sánchez o Chicharito Hernández, y el Cuau no rehuyó la respuesta contundente.
¿Cómo crees? Yo me siento mejor que ellos, hijo. Así te lo digo, pero mucho mejor. Aunque ellos han jugado en varios equipos. Y eso yo no lo digo yo, lo dice toda la gente. Yo no me comparo ni con Chicharito ni con Hugo, cada quien hizo su historia. Yo califiqué a la selección en 2 mundiales. Estamos a punto de no ir, con la ayuda igual de mis compañeros. Pero toda la gente dice que soy mejor que ellos, pero bueno, yo se lo dejo a la gente y no lo digo yo.
Hagamos pues el ejercicio de comparar las carreras de estos jugadores. Hugo Sánchez mata a cualquiera con lo hecho en aquella extraordinaria primera etapa en el fútbol de España, primero con el Atlético y luego con el Real Madrid. Sus 5 títulos de goleo son algo que quizá nunca volvamos a ver de parte de un atacante mexicano. Sin embargo, la gran deuda de Hugo fue con la selección nacional. Es cierto que en su mejor momento el equipo nacional fue castigado y no pudo jugar el Mundial de Italia 90, justo cuando Hugo era botín de oro europeo. Sin embargo, en 3 copas, la de Argentina 78, México 86 y Estados Unidos 94, solo pudo marcar un gol. Siendo justos con el Penta, su aporte fue fundamental para una difícil calificación a Estados Unidos y luego brilló en el subcampeonato de la Copa América 93. Chicharito Hernández sorprendió a todos por aquel primer gran año con el Manchester United. De suplente terminó como titular jugando la final de la Champions. El ex de Chivas tuvo en su momento uno de los mejores porcentajes de goleo, ya que, aunque varias veces jugaba pocos minutos, casi siempre lograba vencer la meta rival. Lo malo es que fue de más a menos con los Diablos Rojos. Su paso por el Bayer Leverkusen tuvo brillos, pero no tantos. Y ya en el West Ham fue poco lo destacable. En el Galaxy no ha podido ser la gran figura que se esperaba para la MLS. En la selección puede presumir que junto a Luis Hernández son los dos mexicanos con más goles en Copas del Mundo, 4 cada uno. El más importante, el que le anotó a Francia en el 2010, que marcó el camino para la victoria ante los galos, sellado por el penal cobrado por el propio Blanco. Con Cuauhtémoc, Chicharito comparte el hecho de anotar en 3 diferentes mundiales. Blanco lo hizo en Francia 98, Japón, Corea 2002 y Sudáfrica 2010, 3 en total. Chicharito también en Sudáfrica, en 2 ocasiones, uno en Brasil 2014 y otro en Rusia 2018. El planteamiento de Cuauhtémoc puede tener validez en el ámbito de la selección, ya que él guió al equipo a obtener el logro más importante del conjunto nacional mayor, la Copa Confederaciones del 99. Si se trata de escoger a uno, ¿con quién se queda usted?
Tenemos visita de lujo. Usted lo acaba de escuchar en esta misma frecuencia. Pase a saludar, mi querido Heriberto, hombre. Qué gusto tener. Pues es que estamos compartiendo aquí
¿Dónde están Luis la cabina? Y Martinoli y Cristian.
Son días santos, son días de guardar. Es Semana Santa. Rafa, ahorita vamos a hacer contacto con él. Está en Guadalajara. Warrior estuvo por aquí. Es que somos. Bueno, también en el previo a este programa, también escucho alineaciones diferentes. Sí. Todos los días.
Correcto. Diferentes, ¿no? Parados, diferentes.
Oye, pues que estas nuevas instalaciones están haciendo una sinergia muy interesante, ¿no?
Padrísimas, fíjate que sí, vamos a grabar parte del programa del domingo de los toros, que llevamos 12 años al aire.
Regresa.
Nuestro querido Alejandro Silvetti. Okay. No, seguimos. Lo que pasa es que vamos a grabar de diferente manera a como lo veníamos acostumbrando, y por eso es que estoy visitándolos en esta tarde.
Ayer comí con el matador Silvetti.
No me digas.
Y quedó que a la brevedad, cuando se pueda, me va a mandar un video de lo que fue la encerrona de Diego.
Ah, a todo dar. Sí,
Fui a León. Fue todo un suceso, ¿no?
Fue un suceso, sí, muy, muy padre, muy interesante, una fórmula nueva para tratar de atraer público nuevo, y él estuvo muy solvente técnicamente, así que fue una gran tarde.
Perfecto. ¿A qué horas los escuchamos?
De 3 a 4, hermano querido.
No. Con
Alejandro.
Ese es de ley, porque vengo en el coche y bueno, pues ahí
nos vienes escuchando.
Los vengo
vienes escuchando.
Tomando nota por ahí, por si hay algún tema ahí que queda. No, ¿sabes lo que sí hago? Trato de, finalmente es la misma frecuencia.
Claro.
Y trato a veces de complementar quizá algo de lo que es muy poco, ¿no? Porque correcto, siempre cubren todo, pero algo de lo que se haya quedado por ahí.
Correcto.
Con un vacío, ahí lo
Padrísimo, mi querido.
Y la Fórmula Taurina, los fines de semana.
Los domingos a las 9 de la noche, llevamos 12 años, Alejandro Silvetti y tu servidor en Fórmula Taurina, en las 2 cadenas nacionales de Radio Fórmula.
Perfecto, pues muchas gracias por
a
pasar
ti, mi querido
a
jefe Vargas.
Nos vemos pronto. La gente del tenis te manda saludos,
Ah, claro, gracias.
Bueno,
adelante,
aquí está Heriberto Burrieta, usted lo conoce aquí en esta misma frecuencia de 3 a 4 de la tarde en ESPN Deportes.
Oye, no me respondiste la pregunta de la nota, ¿con quién te quedas? ¿Con el Cuau? con el cuadro futbolista. El cuadro futbolista, dejemos de lado el cuadro
me quedo con Hugo Sánchez por lo que trascendió y porque creo que en su posición al final de cuentas fue un hombre que destacó a nivel mundial.
Sí.
Entiendo las cualidades y la gran técnica del Cuau, que lo hicieron un jugador diferente de esos que quisiéramos que existieran más para nuestro país y para la selección, pero bueno, creo desde mi punto de vista que hay niveles.
El que se ha acercado más en lo técnico a Cuauhtémoc es Carlos Vela, pero Vela está alejadísimo de esa sangre que Cuauhtémoc le ponía, sobre todo con la selección nacional, y veo quién hace la separación y dice, sí, como historia de fútbol mexicano, Hugo, irrepetible posiblemente. Ya en la selección, Cuauhtémoc manda, ¿eh? Porque vaya que cuando se pone la playa de la selección lo hizo muy bien.
Bueno, cambiamos de tema. ¿Cómo están las cosas en la Fórmula 1? Ayer platicamos con el papá de Checo Pérez. Y bueno, pues es un duelazo, un frente a frente entre Verstappen y Checo Pérez. Adelante, Patiño.
Max Verstappen logró el pasado domingo su segunda victoria en tres carreras esta campaña, al cruzar primero la línea de meta en el Gran Premio de Australia y alcanzó un importante récord en la categoría. El neerlandés, bicampeón mundial, llegó a 80 podios e igualó al tricampeón y mítico Ayrton Senna, que logró el mismo número de podios entre 1984 y 1994. Esto mantiene a Verstappen en el octavo puesto de la clasificación, pero por detrás del brasileño en cuanto a récord e historia. Mientras que en los 80 podios de Senna equivalen al 49.69% de las carreras que hizo en su carrera, el total de Max equivale al 48.19% de las 166 que lleva el neerlandés en la historia de Fórmula 1 hasta el presente. La diferencia con el noveno clasificado incluido es bastante grande. Rubens Barrichello, primero en la lista detrás de Verstappen, suma 68 podios en la categoría, 12 menos que el bicampeón. El primer piloto en activo por debajo del neerlandés es Valtteri Bottas, que ha logrado 67 podios. El líder es el británico Lewis Hamilton, que añadió otro podio a su colección en Melbourne para llegar a 192 en 313 competencias de Fórmula 1. La cifra equivale al brutal 61.34% de las carreras que el 7 veces campeón ha disputado en la categoría, un registro solo inferior al de Juan Manuel Fangio, que subió al top 3 en el 68.63% de las competencias, 35 podios en 51 carreras. Es cierto, era otra Fórmula 1. Sebastián Vettel es el segundo de la lista con 122 podios, seguido de Alan Prost 106, Kimi Raikkonen 103, Fernando Alonso 101, Senna, Verstappen, Barrichello y Bottas, que completan el top 10. Considerando los podios en activo fuera del top 10, Sergio Pérez es el mejor situado entre los que están actualmente en la parrilla, con 28 apenas. Daniel Ricciardo tiene 32, pero salió de McLaren a finales del año pasado y no es piloto en activo para la temporada 2023, es la reserva de Red Bull. De esta manera, Max Verstappen tratará de seguir batiendo récords en busca de considerarse uno de los mejores en la historia.
Perfecto, gracias a Raúl Patiño. Y vámonos ahora con Toño Rosique. Gran salida ayer de Julio Urías, el pitcher mexicano de los Dodgers.
Pelota Pimienta.
Hola, un saludo para todos. Soy Antonio Rosique y aquí inicia Pelota Pimienta, porque anoche el zurdo mexicano de Culiacán, Julio Urías, consiguió su segunda victoria de la temporada. Salida de calidad, salida luminosa. 6 entradas sin tolerar carrera, ponchó a 6 enemigos, a 6 Rockies de Colorado, y así dio a los Dodgers a la victoria 5-2. Así se escuchó la actuación de Julio Urías en la loma de Dodger Stadium.
De Julio Urías, iba a tirarle, se arrepiente, se lo cantan, el tercero.
El de Rescar.
Strike cantado, el tercero en la esquinita de afuera.
Fantástico, ¿verdad?
Así se escuchó el dominio de Julio Urías anoche en Dodger Stadium. 6 entradas completas, toleró 5 hits, sin carreras permitidas, sin dar una sola base por bolas. Y el campeón de carreras limpias admitidas de la temporada pasada en toda la Liga Nacional, el mejor en las grandes ligas, Julio Urías, disminuye su promedio de efectividad a 1.50. Arranca bien la temporada el zurdo mexicano. Pero la figura de la jornada ayer en todo el béisbol de las mayores fue el dominicano Sandy Alcántara, ganador del trofeo Cy Young. Ayer, el béisbol de las mayores rompió la frontera de las 2 horas. Ayer el juego entre Marlins y los Mellizos de Minnesota duró 1 hora con 57 minutos. está funcionando. El reloj de cuenta regresiva para pitchers y bateadores. La implementación de 3 nuevas reglas para agilizar, para dinamizar los juegos. Ayer Sandy Alcántara, con 100 lanzamientos, lanza el juego completo en un duelazo de picheo. 1-0 ganaron los Marlins de Miami. Sandy Alcántara es hoy por hoy uno de los mejores pitchers de las ligas mayores, ganador del trofeo Cy Young, con un dominio exultante. Sandy Alcántara con 100 lanzamientos, tirando 9 entradas en menos de una hora con 57 minutos, gana el juego para los Marlins. Y en lo inusual, en la jornada de ayer, uno de los mejores pitchers de la última década, Max Scherzer, un hombre con más de 3,000 ponches, un hombre que ve en camino al Salón de la Fama, pitcher de los Mets de Nueva York, 3 cuadrangulares espalda con espalda, algo verdaderamente insólito en el béisbol de las grandes ligas, y más un pitcher como Max Scherzer. El primero se lo conectó el mexicano Rowdy Tellez, que lo vimos en el Clásico Mundial. Escuchemos los 3 cuadrangulares espalda con espalda de los Cerveceros de Milwaukee a uno de los mejores pitchers de las grandes ligas, Max Scherzer.
Rowdy Tellez in the right center field. That's way back there. Goodbye. Number 1 from number 11.
Primer cuadrangular de la temporada para Rowdy Tellez. Después vendría Brian Anderson.
Way back. Deep left center. See you later.
Ese era Brian Anderson, que le daba la vuelta a las bases, y luego Garrett Mitchell.
And now Garrett Mitchell sends it way back to right.
Cuadrangulares espalda con espalda le pegaron a Max Scherzer, los 3 en la misma entrada para la victoria. 9-0 macanearon ayer a Max Scherzer de los Mets de Nueva York. Gran triunfo de los Cerveceros de Milwaukee con presencia mexicana. Yo soy Antonio Rossi, que esto fue Pelota Pimienta. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Viajamos hasta la Perla Tapatía haciendo el relevo como corresponde, mi querido Rafita Ayala. Ahora te tocó estar en la Perla Tapatía. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Cómo van los preparativos para la Canelo Fight el 6 de mayo? ¿Cómo estás, Rafa?
Saludos, señor Vargas. Sí, aquí en Guadalajara, Jalisco, un calorcito sabroso, de veras. Interesante, pesa bastante, pero ¿sabes qué? Me llama la atención el ánimo que tienen los tapatíos y el orgullo que... Canelo por Saúl Álvarez, está, no se habla de otra cosa. Anoche perdió el Atlas en la Champions de CONCACAF, y es como un tema que sí, obviamente les importa, el fútbol es prácticamente religión aquí en Guadalajara con los dos equipos, pero en todo momento nos ven en la calle, oye, ¿qué onda? ¿Cómo va a estar la pelea? ¿Sí tiene posibilidades? ¿Va a noquear? ¿Va a ser una fiesta? Están muy emocionados, están muy prendidos los tapatíos, definitivamente va a ser un lleno, lo sabemos desde que salieron a la venta los boletos, se acabaron inmediatamente. Entonces espera una gran entrada, pero por supuesto una fiesta como tenía rato que no disfrutábamos en un evento como el box.
Y danos un adelanto, Rafita, de lo que fuiste a preparar allá, y que lo tendremos a través de la Casa del Boxeo y aquí en la cadena nacional de Radio Fórmula.
Venimos a hacer notas en el de Guadalajara. Estamos con algunas figuras. ¿Por qué está tan de moda? ¿Por qué está triunfando tanto Jalisco a nivel deportivo? Porque prácticamente todos los ídolos, no solamente nacionales, sino mundiales, son de Jalisco y la gran mayoría son de Guadalajara. ¿Qué tiene de especial? ¿Qué están haciendo bien en Jalisco con el deporte? ¿Por qué lo están llevando al siguiente nivel? Y platicamos con algunas figuras, leyendas de todos los ámbitos, no solamente de fútbol, de boxeo. Tuve la oportunidad de platicar ayer con el Chololo Larios. Rodo, te manda muchos saludos. De verdad, es un tipazo, está dedicado en cuerpo y alma al boxeo, sí. Lo estaremos viendo en la semana previa, precisa. De las plataformas digitales y, por supuesto, también de la Casa del Boxeo.
Saludos, Rafa. ¿Saben qué le falta a Guadalajara producir? Un buen futbolista, lo que son las cosas, irónicamente.
¿El Chicharito?
Es cierto, nada más que bueno. Nada más que, digo, reciente, porque el Chicharito, su etapa, su prime fue hace 10 años.
Ah, bueno, pues quieres todo, o sea, lo quieres ahorita, que esté brillando ahorita.
¿Sabes cuál es el futbolista más destacado nacido en Guadalajara recientemente? Guillermo Ochoa. Irónicamente, pero muy bien, Rafa. ahí atento a lo que ocurre entonces. Se ve rapidísimo. Ya está, o sea, falta, ¿qué? ¿Un mes para la pelea?
Estamos a un mes. Y antes, bueno, pues tendremos la de King Ryan García contra Gervonta Davis. Así que se viene un mes muy, muy interesante. Y luego si nos retomamos hasta lo que será el 20 de mayo, bueno, pues se ha confirmado que Oscar Valdés está de regreso en el enfrentamiento de Haney contra Lomachenko en la pelea semifinal. Así que, Rafita, muy activos estaremos en el boxeo. Buen viaje de regreso y luego hacer maletas para Las Vegas.
Tenemos mucho boxeo, tenemos buenas peleas, todo por supuesto a través de la Casa del Boxeo, tenemos buenos partidos de fútbol y todo culmina precisamente el próximo 6 de mayo aquí en el estadio La Casa de las Chivas, en Vergaralandia, la tierra de la fantasía, que se va a convertir esa noche en Canelo Land.
Así es, y bueno, te vas a Los Ángeles también el viernes, ¿verdad? A dar seguimiento a la previa de King Ryan.
Me voy a ver a Ryan García y pues vamos a estar con todo, señor Vargas, porque hay mucho que cubrir, hay mucho trabajo, gracias a Dios, y pues no queda otra más que mantenerlos informados. El viernes le voy a preguntar a Ryan García que qué prefiere, ser youtuber o ser boxeador.
A ver, exactamente, estaremos pendientes de la respuesta, Rafita. Abrazo.
Nos vemos.
Buen regreso desde la Perla Tapatía y nosotros nos despedimos este día miércoles 5 de abril. Mañana estaremos con todos ustedes. La invitación para que nos sintonicen a las 4 de la tarde a través de la cadena nacional de Radio Fórmula aquí en el Valle de México en el 104.1. Mientras tanto, quédense todos juntos con Jaime Núñez. Vámonos, Cano.
Vámonos, cuídense.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.